Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a ir zanjando temas poco a poco, a ver si somos capaces. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar a ese lado de la radio cuando son las 3:30 de este jueves 20 de febrero del año 2025. ¿A qué me refiero? A la investigación abierta en las últimas horas por parte de la Real Federación Española de Fútbol sobre el colegiado de Primera División, el andaluz, el jienense para más señas, José Luis Munuera Montero, por esa empresa que, al margen de ser árbitro profesional, tiene montada con otras personalidades destacadas de la UEFA y también de la Liga de Fútbol Profesional, según la cual, ya lo contábamos también en el programa de ayer, pues se dedica Munuera Montero a dar una especie de charlas motivacionales a empresas que se lo reclaman. ¿Dónde estaba el punto de discordancia? Pues que podría haber esas empresas, alguna de esas empresas, podrían ser los clubes, por ejemplo, de Primera División, a los que después el propio Munuera Montero podría arbitrar. Y por lo tanto podría haber un evidente conflicto de intereses. En cuestión de horas, y no me equivoco, en cuestión de horas, en tiempo récord, ha quedado finiquitada, vista para sentencia, como si hablásemos de temas judiciales, la investigación sobre el Trencilla andaluz. Han decretado desde el Departamento de Compliance en la Federación Española de Fútbol que no hay ese conflicto de intereses. Pero eso no quita, y ya no es que lo opine servidor o no, lo ha reconocido hace cuestión de minutos el propio presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. Eso no quita que la torpeza de Munuera Montero haya sido mayúscula y que esto habrá que controlarlo para el futuro.
Hoy mismo, antes de comunicarle precisamente lo que la resolución que el Departamento de Compliance ha hecho, que lo ha hecho en tiempo récord, como se ha visto, y bueno, pues eso nos da la tranquilidad que se merece él como persona, su familia y también el propio colectivo. Es verdad también que en este sentido, a futuro, pues habrá que marcar normas de compliance para que todos los casos que pueda haber conflicto de intereses y demás, estén todos sujetos a control, como estamos ahora, evidentemente, en esta casa, ¿no?
Pues eso, que si eres árbitro profesional, por lo que tanto ha luchado además el colectivo, se están llevando una buena suma de dinero por hacer su trabajo, que eso es totalmente lícito, y si te quieres montar en tu vida personal una empresita, por lo menos sé lo suficientemente inteligente y listo como para que esa empresa no tenga ni un mínimo atisbo de posible relación con el fútbol que después tienes que arbitrar, porque después pasan estas cosas. Te montas una charcutería o te montas un negocio en el que no tengas ningún tipo de relación y en el que nadie pueda buscarte las cosquillas, como así ha sucedido con el colegiado de Primera División, José Luis Munuera Montero. 33 minutos sobre las 3 de la tarde. Ojalá, decía yo al principio, que podamos dejar zanjado este tema. Creo que de los árbitros vamos a seguir hablando largo y tendido de aquí al final de la presente temporada. De momento nosotros ya hemos cumplido 33 sobre las 3. Rodrigo Rodríguez, sentado en el control de sonido, pendiente de que todo salga a la perfección. Álvaro Lorenzo y quien nos habla, yo soy Santi Peón, ya preparados para dar buena cuenta de toda la información deportiva. Así que vamos al lío. Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra, hasta las 4 de la tarde.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Creo que estamos en un jueves un poco raro, simple y llanamente porque estamos de previa y no viene siendo demasiado habitual esta temporada. Mañana, viernes, a las 9 de la noche en Balaídos, juega el Celta. Partido además especialmente interesante, primero por el rival, porque a Feudo Vigués llega un siempre interesante Club Atlético Osasuna. Es un buen partido por varios motivos que enseguida vamos a desgranar. Sabemos además quiénes son los árbitros, por lo mucho que se está hablando de ellos esta semana una vez más. Que no es un dato, por lo tanto, cualquiera. Sánchez Martínez, el murciano, será el encargado de arbitrar sobre el césped del Municipal Vigués con Pizarro Gómez siguiendo todo desde el VAR. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Digo que es un partidazo, aunque pueda sonar un poco raro, pero es que Europa puede volver a ser una opción siempre y cuando mañana el Celta sea capaz de que los tres puntos ante Osasuna se queden en Vigo.
Sí, porque se ha abierto, ya decíamos, esa opción del octavo puesto, y de hecho los resultados de ayer beneficiaron al Celta, bueno, y a todos los equipos españoles que tengan opciones de ese octavo puesto, porque quedó eliminada la Juventus, otro italiano ante el PSV, pasó el Real Madrid, hoy hay que estar pendiente de la Real Sociedad y del Betis, también de la Roma, y bueno, van beneficiando todos los resultados. Ya hay más de un 80% de posibilidades de que España tenga un quinto país en la Champions, por lo tanto tenga también 8 equipos en competición europea. El Celta está a solo 3 puntos y de hecho, de ganar el viernes, toquemos madera, dormiría ya en esa posición porque empataría puntos con Osasuna y Betis, a los que además el Betis ya le tiene ganado el duelo directo, y a Osasuna podría, como mínimo, si le gana, igualar.
A golpe de jueves, cuando el Celta juega mañana frente a Osasuna, con estos datos encima de la mesa, es, creo que, absolutamente imposible no ilusionarse. Ojalá esa ilusión no nos la rompa, ese sueño no nos lo rompa mañana Osasuna, dándonos un buen pellizco en mitad de la noche. Lo normal a esta hora de la tarde sería que os contásemos la convocatoria de Claudio Giraldez, pero no la tenemos porque os ha confesado el entrenador en la rueda de prensa previa que está pendiente de varios futbolistas y que será entonces cuando conozcamos la lista de convocados.
Sí, dijo más o menos que iba a tardar una hora en salir. Bueno, va a tardar un poco más porque estoy aquí refrescando y todavía no tenemos lista de convocados del Celta, pero bueno, ya nos avanzaba que no va a estar Hugo Álvarez, que es baja segura para este duelo, que hay dudas con Franco Cervi si puede entrar o no en la convocatoria porque ya está casi recuperado de su lesión, y también tiene dudas con jugadores del filial. Han estado entrenando Yunes, Tincho, Joel con el primer equipo. Tiene que ver un poco a quién deja viajar a ese partido ante la Cultural Leonesa que tiene el Fortuna el sábado, o quién se queda aquí con el Celta. Bueno, ahí habrá que verlo, y también esa duda de si va a volver o no. Luego escucharemos Manquillo en la lista de convocados.
Como esperamos que esa citación de Giraldez salga desde aquí y hasta las 4 de la tarde, como esto es radio en directo, evidentemente, si eso sucede, aquí daremos buena cuenta de la última hora del conjunto vigués. Entre tanto, vamos a escuchar las declaraciones del entrenador del primer equipo, de Claudio Giraldez, en la previa de este partidazo frente al equipo navarro.
Bueno, pues lo primero para destacar que pese a que el Celta tenga tiro, ya decimos, esos puestos europeos, y a que juegue en casa, donde tan buenos resultados está cosechando esta temporada, no hay que confiarse porque el rival, Osasuna, va a poner a las cosas muy difíciles al Celta.
Es un partido muy difícil, jugamos contra un equipo muy muy complicado, lleva 5 o 6 partidos sin perder, un equipo muy rocoso, que es difícil meterle mano, que es difícil dominarles, que manejan muchas situaciones del juego de una forma brillante, como es el centro remate, balón parado, situaciones de transición, que tenemos que estar muy bien, y a partir de ahí, pues ojalá con el apoyo de nuestra afición y con nuestro mejor fútbol seamos capaces de ganar el partido, y a partir de ahí veremos qué pasa en la clasificación. Ahora mismo quedan 14 jornadas, tenemos que estar centrados en cada partido. Sabemos que encadenar un resultado positivo nos puede meter más arriba, que hacerlo con resultados negativos nos puede meter más abajo, y estamos en situación toda la temporada, y ahí seguimos peleando para cada vez aspirar a más y ser más sólidos.
Un Claudio Giraldez que también hablaba de encadenar una racha buena. Es verdad que el Celta no encadena victorias en Liga desde las dos primeras jornadas, con ese asterisco, con esa trampa, podemos decir entre comillas, de que jugó los dos partidos en Balaídos. Desde ese momento, los malos resultados fuera de casa impiden que el Celta encadene victorias y, por lo tanto, pueda mirar ya de manera fija hacia arriba y no hacia abajo.
Los que los encadenan son el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, el Atlético Bilbao, los que están en Champions. El resto es complicado encadenar resultados en esta Liga, como estamos viendo, y las diferencias son muy pequeñas, y esa regularidad es difícil de encontrar, no solo para nosotros, sino para todos los equipos de la Liga, y ojalá pues la encontremos para poder estar más arriba. Es lo que queremos todos, pero sabemos de la dificultad que tiene, y que no es algo que le pase al Celta, sino que le pasa, salvo esos 3-4 equipos, creo que a todos.
Bueno, a todos los equipos le pasa, salvo a los de arriba, como decía Claudio, eso de no coger rachas de varios partidos ganados. Eso sí, el Celta ahora mismo está tranquilo respecto a la permanencia, hay que cerrarla, son 6 puntos de renta, pero tiene claro Claudio que este año, en vista de que casi nadie se descuelga, va a ser un poco más cara que otros años ese de conseguir salvarse.
Seguramente. Veo que todos los equipos suman, y es jugar a adivinar, porque al final cada partido es un mundo y cambia las dinámicas de los equipos, pero no hay ningún equipo desenganchado como puede pasar otros años, y eso hace que pues probablemente sea más complicado en cuanto a números, pero creo que siempre es difícil sumar partidos, encadenar partidos ganando y mantener la categoría en una competición tan exigente como la Primera División Española.
Un Claudio Giraldez que, por otra parte, también miraba a Europa. Esos 3 puntos de renta sobre el octavo puesto, aunque en vista de lo que dice el míster, por ahora no está demasiado preocupado, demasiado pensando en esas opciones europeas.
Sí, algo me comentaban, ¿no? La verdad que no estoy muy, muy enterado de cómo funciona el tema de los puestos. Nosotros estamos centrados, como te decía antes, en el partido de Osasuna, en sumar puntos, en mejorar nuestro nivel, en cada vez ser más fiables. Ojalá estos 4 puntos de 6 nos valgan para darnos tranquilidad y para trabajar cada vez mejor, y en ese camino estamos. Lo que pasa a final de temporada o rumores sobre cómo va a funcionar ese tipo de cosas, pues no nos atañe demasiado ahora mismo.
Entendible que Claudio está en su papel. Seguramente, si hoy escuchásemos a Claudio Giralde decir no, mañana tenemos que ganar a Osasuna porque sí o sí vamos a conseguir puesto europeo, seguramente nos estaríamos echando, por lo menos los periodistas, las manos a la cabeza, decir cómo se le ha ido la olla al entrenador del Celta, a Claudio Giraldez, pues abriendo este melón o barajando realmente esta posibilidad. Insisto en lo que decía hace nada. ¿Qué es ilusionante? Creo que para todos y por descontado. ¿Que se abre una plaza más y que eso abre el abanico para que el Celta pueda ser uno de los equipos que sí pueda estar por lo menos peleando por esa séptima, esa octava posición? Yo creo que por equipo, por juego, por plantilla, yo creo que el Celta debería estar peleando por estar en esas plazas. ¿A dónde nos va a llevar la clasificación? Pues saldremos de dudas en lo mucho que todavía queda de temporada, y sobre todo si este equipo sigue estando fuerte en casa como hasta ahora, más allá de la racha sufrida el pasado mes de enero, y sobre todo si en esta segunda vuelta del campeonato, en este tramo ya casi final, el equipo es capaz de empezar a sumar más puntos en calidad de visitante. Estas son algunas de las cosas que dijo Claudio Giraldez, no las únicas, porque después habló de nombres propios. Uno de ellos lo comentábamos, Álvaro, en Deportes Cope Galicia, que es una de las grandes preguntas, o quizá una de las grandes ilusiones del celtismo, la posibilidad de ver en el mismo equipo de inicio, en el mismo Celta, a Fer López y a Iago Aspas. Mañana habrá que esperar, pero parece que esa opción está cerca.
Sí, lo pide mucho el celtismo, quiere ver juntos a su gran estrella y quizá su gran promesa. Es verdad que juegan en posiciones parecidas y eso hace difícil que coincidan sobre el verde. Tiene claro Claudio que ese día va a llegar, pero no va a ser mañana en el once inicial.
Posible, sí. Son dos buenos jugadores. Los buenos jugadores, claro, se entienden entre ellos. Tienen buen feeling entre los dos. Sí, es verdad que tienen características o ocupaciones en el campo similares. Este partido no van a partir los dos de inicio juntos en el 11. Te doy la primicia esa hoy. ¿Podrían jugar juntos? Sí, en algún momento sí. Ya, sí, también. No digo que no. Este partido no van a jugar los dos de cara. Como máximo uno.
Y otro nombre propio de esta rueda de prensa y de las últimas semanas es el de banquillo, porque veremos si entra o no en la convocatoria, que aún no tenemos, pero lleva varias semanas sin ir convocado. Se hablaba desde el diario AS esta semana de un posible conflicto, una posible discusión después del partido ante el Atleti de Bilbao, en Balaídos, en el que sí jugó Manquillo desde el banquillo, que podría haber provocado este ostracismo del jugador, pero Claudio dice que en principio no hay ningún problema.
No he tenido ningún problema con ningún jugador desde que entró en el primer equipo. No he tenido ninguna confrontación con nadie. Evidentemente, con todos los jugadores tenemos comunicación. Hay cosas que estamos de acuerdo, hay cosas que no. No tengo ningún problema con Maquillo. Si no, te diría que no va convocado, que no estaría entrando con el equipo, estaría fuera de aquí. Como he hecho con el resto de compañeros, hemos hablado de las situaciones que hay durante la temporada, de los roles, y está entrenando con normalidad y tiene opción de entrar en convocatoria cuando yo lo considere y cuando vea que está al nivel para poder aportarnos, como nos lo ha hecho esta temporada y la pasada, con siendo titular en muchísimos partidos, cuando su estado físico ha estado bien.
Y vamos ahora con la parte dulce de la rueda de prensa de Claudio, con la parte nostálgica o de morriña, que es hablando de la grada de gol. Va a ser el último partido en el que veamos esa grada, luego se va a proceder a su demolición. ¿Puede afectar eso o no al equipo? ¿Y qué recuerdos tiene Claudio de esa grada?
Evidentemente, nos gustaría que tuviésemos, tener todas las gradas, todos los partidos, pero también es una parte del progreso del club. Creo que es prosperidad, que estaremos dentro de poco con un campo modernísimo y perfecto para lo que requiere el fútbol hoy en día. Evidentemente es un día nostálgico para todos. Yo el primer partido que vi en Balaídos lo vi en la grada de gol, o sea que tiene un componente que creo que para muchas de las personas que allí estaremos, de despedida y nostálgico, pero creo que también hay que verlo con optimismo, con esperanza y sabiendo que vamos a tener un apoyo igual en el resto de partidos, aunque no esté la grada de gol, y que tenemos un futuro esperanzador dentro de la instalación del club de Balaídos y dentro de la afición, como estamos mostrando semana tras semana, con creo que cada vez con más gente, con más acogida, con más apoyo, con más aforo.
Y de la parte dulce a la parte amarga, el arbitraje, ¿no? Se le hicieron hasta 3 preguntas a Claudio sobre el tema Munura Montero, sobre las palabras de Ancelotti sobre ese penalti señalado de Lenormand a Borja Iglesias, sobre los líos arbitrales de las últimas semanas, sobre las palabras de Claudio, que las tuvo, por ejemplo, después del partido de Vallecas. Esto es, en resumen, lo que dice Claudio del arbitraje.
Yo creo que tenemos que mejorar todos en el entendimiento de situaciones del VAR. Ojalá cada día tengamos todo el mundo más claro cómo funciona, y nada más. Creo que la transparencia, saber lo que se habla en el VAR, que es bueno para todos, tener la información de ese tipo de situaciones es bueno para todos, y a partir de ahí confiar en los arbitrajes y en los árbitros que tenemos. No sabía lo que había dicho Ancelotti, su opinión, y la respeto. Creo que podríamos debatir sobre muchos penaltis durante el año dudosos en todas las áreas, a favor o en contra. Los árbitros tienen que decidir, hay un reglamento para ello, que muchas veces solo pensamos en los árbitros, sino los árbitros también siguen un reglamento, que a veces también se le puede dar una vuelta al reglamento, no solo a lo que pasa con los árbitros, pero evidentemente todo el mundo lo hace para que las cosas sean cada vez mejores, más justas, y ojalá que todos nos podamos entender. Bueno, yo hice un día hablar de los árbitros y dije que me había equivocado, intentaré no hacerlo más y confío en los árbitros. Creo que siempre ha existido esa polémica, siempre va a existir, sin VAR, con VAR.
Sí, lo que pasa es que esa polémica cada vez se recrudece más, es más fea y en algunos casos concretos es incluso más sucia. Y al final, quienes se ven afectados son principalmente las familias de los árbitros. Pero es evidentemente que hay cosas que hay que cambiar, porque como bien diría nuestro Pedro Martín, el fútbol es bastante peor desde que ha llegado la tecnología al deporte rey. Mañana evidentemente tendremos tiempo, a horas ya escasas de que eche a rodar la pelota en Balaídos, de contar más en profundidad la última hora de los dos equipos, pero es que hace cuestión de minutos hemos conocido, en este caso sí Álvaro, la convocatoria de Vicente Moreno y de su Club Atlético Osasuna. Danos dos pinceladas.
Sí, bueno, sin demasiadas sorpresas, porque no viajan ni Areso ni Oroz, los dos sancionados, hombres muy importantes en este Osasuna. Sí lo hace Boyomo, que recupera después de cumplir precisamente sanción, y entra en la lista un canterano por esas dos bajas como Íñigo Argibide.
Insisto, mañana, en el inicio de nuestro programa, tendremos tiempo de hacer la última hora ya más rigurosa, más directa, teniendo en cuenta que estaremos a escasas horas de que arranque el fútbol. La jornada número 25 trae a Balaídos a Club Atlético Osasuna en un partido que arrancará mañana en el Municipal Vigués a las 9 de la noche.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Como solemos hacer los jueves, empezamos a focalizarnos ya en el resto del fútbol que vamos a tener el próximo fin de semana. En Primera Federación, salida complicada del Celta Fortuna, que el sábado a las 6 va a enfrentarse con la Cultural y Deportiva Leonesa, donde están destacando, y además de qué manera, varios futbolistas gallegos. En Segunda Federación, nuestros dos equipos van a jugar el mismo día y con el mismo horario, el domingo a las 5. En Cantabria, en Torrelavega, frente a la Gimnástica, que es el penúltimo clasificado, deberá hacerlo el Coruxo de David de Dios. El Pontevedra vuelve a jugar en casa, en Pasarón, ante su público, ante un Escobedo que en la primera vuelta era uno de los peores equipos de la competición y que acumula una racha sensacional de partidos sin perder y que ahora está en la zona templada de la tabla clasificatoria. Todo esto va a suceder en Tercera Federación, con toda la jornada que queda puesta para el próximo domingo. Los horarios de los nuestros: a las 16:45, a las 5 menos cuarto, el primero en jugar será el Gran Peña, que va a recibir a la Sarriana en un muy buen partido en Barreiro. Para la tarde, el resto de encuentros: a las 5, Villalonga, Racing Villalbés y Arosa Betanzos, los últimos en jugar. A las 6, los dos, Estradense Alondras, partidazo, y el Valladares, que va a recibir al filial del Club Deportivo Lugo, como es el Polvorín. Y además estamos pendiente, Álvaro, del parte médico de la Arosa, que ya ha anunciado que tiene a varios jugadores en la enfermería.
Sí, le ha salido un poco cara esa última victoria, esa remontada ante el Polvorín 2-3, porque dos jugadores, y dos de los que llegaron ya además con la temporada empezada, tanto Tafa Kanté con una lesión en la rodilla y Duque con unas molestias musculares, tienen que pasar pruebas y parece complicado que puedan estar en el partido del fin de semana, y esperemos los diagnósticos a ver si no se tienen que perder más encuentros.
49 sobre las 3, ahora sí, hasta aquí el fútbol.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Cosas que pasaron en la tarde de ayer en balonmano: Porriño 25, Grafometal La Rioja 19. Son quintas las jugadoras de Isma Martínez, empatadas con Granollers, que ocupan la cuarta plaza de la tabla clasificatoria. Una clasificación que sigue liderando de forma más que notable el Atlético Guardés, que aventaja en 4 puntos a su inmediato perseguidor, que es Balonmano Málaga. En baloncesto, Liga Femenina Challenge, se recuperó el partido que en su día quedó pendiente para el Arsil por las ventanas FIBA, con una nueva derrota: Arsil 51, Mallorca Palma 63. Una lástima para el equipo de Marita Janeiro, que jugó unos buenos primeros 30 minutos del partido, pero que se volvió a hundir en el último cuarto cuando Mallorca fue capaz de llevarse el partido y, por lo tanto, consumar una nueva derrota para un Arsil que sigue siendo muy colista, cada vez más lejos de avivar sus opciones de permanencia. Y vamos a contar más balonmano, porque este próximo domingo juega el Balonmán Cangas en el pabellón de Ogatañal. Va a ser a las 5:30 de la tarde recibiendo a Puente Genil. Dos equipos que están seguiditos en la clasificación. El capitán de este Balonmán Cangas es Juan Quintas, que contaba a los medios oficiales del club. Por cierto, en este sentido hay que reconocer que Balonmán Cangas está trabajando esta temporada a las mil maravillas. El capitán Juan Quintas contando cómo están de cara al partido del domingo.
Creo que estamos haciendo las cosas bien. Creo que, por ejemplo, este fin de semana no se dio lo que se podía haber dado, porque estuvimos en el partido mucha parte de él, pero bueno, por algún error y por una buena actuación de ellos, está claro, no nos llevamos nada allí. Pero yo creo que toda la primera vuelta hemos competido bien y no vamos a dejar de hacerlo. Ya se demostró en el partido de Valladolid, el Logroño fue, pero un poquito menos. Y otra vez en casa vamos a seguir por el mismo Cangas que estamos viendo hasta ahora.
Ante Puente Genil, en juego otros dos puntos para el equipo siga sumando y siga ascendiendo puestos en la clasificación y sobre todo ampliando cada vez más la ventaja con el descenso.
Puente Genil, que viene siempre o que está ahora mismo compitiendo a muy buen nivel, la verdad. Creo que no vi nunca un Puente Genil que no lo diera todo hasta el final. Creo que ya se demostró en esta primera vuelta y se vio otro día en el partido, que pienso de 4 contra Torlavega haciendo un gran partido.
Y seguimos hablando de un Frigoríficos Don Morrazo que ya sabe quién va a ser su presidente desde este próximo sábado. Va a ser elegido el único candidato presentado, que es, esto parece un poco batiburrillo, un poco trabalenguas, pero es real como la vida misma, el actual presidente de este Balonmán Cangas, que es mi querido Alberto González. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, creo que nos falla un poco la cobertura. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, Alberto, te voy a pedir... Dicen que donde hay confianza da asco. Muévete un poco porque si no, no tenemos cobertura y ya no es que te entendamos nosotros, es que no te van a escuchar los oyentes de COPE. Muévete un poco, a ver si conseguimos tener un poquito de mejor cobertura. ¿Puedes?
Sí, sí, sí.
Ahí, no te muevas mucho, que ahí parece que te escuchamos bien. Lo primero, vale. ¿Cómo estás?
Bien. Digamos en la lucha.
¿Sorprendido con el hecho de ser el único candidato a presidir este Balonmán Cangas?
No, yo creo que no. Sorprendido porque viene siendo la tónica habitual en los últimos años. Es decir, la gente nos apoya de todas maneras, pero coger la dirección del club, pues ahí ya es un paso, digamos que son palabras mayores y bueno, pues, lo esperado, ¿no? No, tampoco esperábamos también. No sería descabellado que algún día alguien se presentara y tuviésemos intento de que gente viniese a lo mejor con savia nueva, pero bueno, en principio no es nada sorprendente.
¿Por qué la gente, ahora que te lo pregunto, se me ha venido la pregunta a la cabeza, por qué la gente es tan reacia a veces, no es solo en el caso del Balonmán Cangas, pasa con otros clubes y con otras modalidades deportivas, por qué la gente le cuesta tanto dar el paso de, oye, pues por lo menos durante un periodo de tiempo voy a intentar presidir al club de mi vida?
Bueno, pero eso supone una implicación a nivel familiar, a nivel profesional y a nivel personal que no todo el mundo está dispuesto a sacrificarse, ¿no? Es decir, aquí tienes que dedicarle mucho tiempo, muchas horas de tu día a día y eso supone que quien sacarlo de otro lado, pues el que tenga familia pues tiene que sacarlo del tiempo con la familia, de la profesión habitual y eso no todo el mundo está dispuesto a sacrificar eso. Pero bueno, yo sí que estoy contento de estar aquí al frente del club de mi vida y poder dedicar el mayor tiempo posible que yo pueda disponer, ¿vale? Entonces yo encantado de que poder seguir un mandato más aquí y orgulloso de defender al club de mis amores.
Claro, porque que nadie, a pesar de esta respuesta, que nadie se lleve a engaño. Alberto González tiene familia, tiene un trabajo que atender, tiene más cosas que hacer en su vida diaria, pero entiendo, Alberto, que te ves con las fuerzas necesarias para seguir por lo menos otro periodo más, ¿no?
Sí, sí, sí. Mientras la salud, como se dice, lo permita, pues... Y yo estoy dispuesto a seguir intentando que este club siga creciendo.
¿Qué plazo, por cierto? ¿Cuáles son los plazos para la presidencia del Balonmano Cangas? ¿Cuatro años?
Sí, cuatro años. Por estatuto son cada cuatro años acaba el mandato. Entonces, acababa ahora en estos meses y ya convocamos elecciones y ayer acabó el plazo para presentar candidaturas. Y este sábado tenemos la asamblea de nombramiento, renovación del mandato.
¿Tú sigues como presidente? ¿Va a haber algún cambio destacado en la directiva o seguir los mismos?
No, en principio seguimos los mismos. En principio la gente, que está al mando, secretaría y tesorería, pues seguimos los mismos. Después ya en el organigrama deportivo, pues ahí está la dirección deportiva y la gente que está entrada en el club, pues en un principio seguimos los mismos. Habrá alguna incorporación, supongo, a medida que vaya avanzando el nuevo mandato, pero en principio así, en los próximos meses, la gente que estamos los mismos.
Bueno, pues como ya te puedo preguntar en calidad de presidente, así lo voy a hacer. Presidente, ¿cómo se presenta el futuro de este Balonmano Cangas a medio y largo plazo?
Yo creo que bastante ilusionante, ¿no? La dinámica del siempre dar un pasito, ya se echan pasos pequeños, evidentemente, porque nuestro club es un club modesto dentro de la primera división, donde estamos, la primera categoría, o división de honor, o de la Liga Sobal, pero hay que seguir viendo hacia adelante, es decir, seguir afianzando el club, que bueno, que ya este año fue la 25 temporada, pero intentar siempre ver crecer el club a nivel social, a nivel deportivo y a nivel económico. Pero para eso requerimos el apoyo de la masa social, que ya eso es innegable que lo vamos a tener, y de las instituciones y de los patrocinadores, que también van creciendo.
El primer marrón que vas a tener que afrontar en este nuevo tramo al frente de la presidencia del Balonmano Cangas es el futuro de Nacho Moyano, el futuro del nuevo entrenador, en principio, de este Balonmano Cangas, Presi.
Sí, a ver. El primer marrón es ese, es decir, que Nacho Moyano, pues, ahí tenemos la propuesta con él, a ver si la acepta y si no, pues tenemos que mirar hacia adelante. Evidentemente el club, si llegó hasta aquí, está con la gente que está ahora o con la gente que venga. El club está por encima de todo, es decir, Nacho Moyano es un entrenador que nos gusta, y así lo tenemos durante seis años, pero bueno, si las circunstancias no se dan, pues el siguiente entrenador va a ser tan válido como él, o mejor.
Seguro, lo has dicho tú, se dice muchas veces en este tipo de circunstancias, pero la realidad es la que es. Al final los clubes tienen que estar por encima de los nombres propios, aunque es indudable de que cuando se confirme la marcha de Nacho Moyano, todos le vamos a echar mucho de menos aquí en la provincia de Pontevedra. Pues lo dicho, querido presidente Alberto González, mucha suerte en estos cuatro años que tienes por delante, de nuevo al frente de la presidencia de este Frigoríficos Domorrazo, y gracias, como siempre, por atender a la cadena COPE.
Pues muchas gracias a ti, Santi. Un fuerte abrazo.
Y antes de irnos, poco más de un minuto para contaros. Lo primero, en tenis, os voy a contar un pequeño secreto. Antes lo comentamos en la redacción y antes pasa. ¿Sí o no, Álvaro? No miento, ¿no?
Correcto.
Empieza la gira americana de Jessica Bouzas.
Pues sí, este lunes, con lo cual ya está por allí, por esas tierras, para disputar el WTA 500 del Mérida Open de México en la península del Yucatán. Le fue bastante bien esta gira la temporada pasada. En este torneo de México va a estar, por ejemplo, Paula Badosa. Y después, en el horizonte, en tierras norteamericanas, Indian Wells y Miami.
Has dicho correcto, como quien contesta a un loco. Tomo nota. Abiertas las inscripciones para la media maratón de Vigo.
Sí, para la 21, que se disputa el 16 de noviembre. Sí, queda lejos, pero ya te puedes inscribir. Esa carrera que va por Obao, por las avenidas, por Samil, por Beiramar, y que ya va por su edición número 28. Solo hay 1.500 plazas para la máxima categoría, así que apura, y 700 para el 10.000, y tienes promoción especial, así que si quieres apuntarte, ya puedes hacerlo.
Muchos meses por delante, porque después llegan los rezagados a última hora. Es que me quedé sin plaza. Y nosotros diremos, en la COPE ya te avisamos a mediados del mes de febrero. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana mucha previa del partido del Celta ante Osasuna. Os dejamos ahora con los compañeros de la tarde. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.